Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. ¡Qué bien, comenzamos! Rusia y Estados Unidos han decidido prorrogar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START en los términos que propuso Moscú, declaró el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov. El vicecanciller comentó a la prensa que los dos países acordaron extender el convenio en nuestros términos por 5 años sin condiciones previas, sin adiciones algunas ni apéndices. Según Ryabkov, la decisión de Moscú y Washington es mutuamente beneficiosa y la única correcta. Tenemos un margen de tiempo significativo para iniciar y celebrar las negociaciones bilaterales más profundas sobre toda la gama de asuntos que afectan la estabilidad estratégica, garantizar la seguridad de nuestro Estado durante un largo periodo de tiempo, afirmó Ryabkov.
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, durante una llamada telefónica el martes, abordaron la voluntad de ambos países de extender el Tratado START por 5 años y acordaron que sus equipos trabajen para completar la extensión antes de la fecha límite del 5 de febrero.
Las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, según avanzó la Casa Blanca, deberían abordar las armas nucleares no estratégicas junto con los misiles convencionales de largo alcance y doble capacidad, incluidos los que anteriormente estaban prohibidos por el Tratado INF.
El politólogo Andrei Koshkin apuntó que una decisión tan rápida de los líderes de los dos países reportará un beneficio evidente y explicaba.
Fruto de la decisión del flamante jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, y del presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue la decisión de convenir en las condiciones sobre el Tratado START 3 que proponía Moscú, o sea, prorrogar el documento sin condiciones algunas. Cabe considerar que fue implementada tal prolongación debido a que tanto de una como de otra parte, fue activado el mecanismo de ratificación del tratado. Como se dice, el problema quedó zanjado. Pienso que justamente una decisión tan rápida reportará provecho, sobre todo para la estabilización en el mundo, para que en el futuro exista la posibilidad, sin destruir ya el mecanismo de estabilización como ocurriese con el 45º presidente Donald Trump, sino crear nuevos que garanticen el refreno de la carrera de armamentos, indicó Andrei Koshkin.
El START 3 es actualmente el único acuerdo que vincula a Estados Unidos y Rusia en materia de control de armas, después de que Washington rompiera definitivamente el 2 de agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance. El Pacto de Desarme Nuclear limita los arsenales de las dos potencias a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores desplegados y en reserva. Suscrito en 2010, el convenio entró en vigor en 2011 por un periodo de 10 años, prorrogable por otros 5.
La Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso, en una sesión plenaria ratificó este miércoles el acuerdo sobre la prolongación del Tratado START para 5 años, hasta el 5 de febrero de 2026.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik, desde Moscú.
El presidente ruso Vladimir Putin denunció en su intervención en el Foro Económico de Davos, realizada por videoconferencia, que el sistema de seguridad global se está degradando actualmente. Se están debilitando las instituciones internacionales, se multiplican los conflictos regionales y también se va degradando el sistema de seguridad global, indicó. Putin opinó que la incapacidad de resolver semejantes problemas degeneró en el siglo XX en la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Espero que un conflicto tan candente y global resulte imposible en el contexto de hoy, porque significaría el fin de la civilización, dijo el jefe del Kremlin.
El jefe de Estado ruso planteó que en el futuro era posible esperar acciones políticas más agresivas, incluida la presión sobre aquellos países que rechazan el papel de satélites gobernados sumisos. En el mundo actualmente devino posible la aplicación de barreras comerciales y de sanciones ilícitas. El presidente Putin considera que ello eleva los riesgos del uso unilateral de la fuerza militar. El politólogo Alexander Konyakov destacó que este ha sido un mensaje sumamente oportuno e importante.
Una premisa de suma importancia fue enfatizada en los vínculos estrechos entre el desarrollo económico, el desarrollo social, la política exterior y las cuestiones de seguridad. El presidente Putin dejó bien asentado la postura de Rusia, que se empeña en resolver semejantes problemas tratando simultáneamente de aportar en el desarrollo global, señaló Alexander Konyakov.
Por su parte, Nikita Danyuk, el subdirector del Instituto de Investigaciones y Previsiones Estratégicas de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, opinó que para evitar colisiones reales entre algunos países y los centros de fuerza, es necesario renunciar a ese irrefrenable tira y afloja.
En el contexto de los proyectos geopolíticos y geoeconómicos, esos intentos del tira y afloja pueden llevar a que el mundo se deslice a una entropía global. El presidente de Rusia lamenta que las relaciones entre los centros mundiales principales de la fuerza se han empeorado a tal grado que la confrontación en los niveles informático y económico podría, en un momento, degenerar en un enfrentamiento real. El presidente argumenta con convicción que deben retornar aquellas normas que estuvieron operando exitosamente en la política mundial y que indujeron a unos u otros países a moderar finalmente sus apetitos, al igual que debe volver también la responsabilidad, concluyó diciendo Nikita Danyuk.
Las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre el supuesto comportamiento agresivo ruso son inconsistentes. Rusia no amenaza a la OTAN, sucede lo contrario, dijo a Sputnik el presidente adjunto del Comité para Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, Senado ruso, Vladimir Jabarov. Stoltenberg instó a los aliados a aumentar los gastos en defensa e invertir en particular en las nuevas tecnologías, con el fin de garantizar la preparación de la OTAN para afrontar el comportamiento agresivo de Rusia, el terrorismo y el auge de China.
Si echamos una mirada al mapa, veremos que Rusia se mantiene, de hecho, en las fronteras de 1991. Pero en su perímetro, en las ex repúblicas soviéticas del Mar Báltico y también en otros países del ex pacto de Varsovia como la República Checa, Polonia, Eslovaquia y Rumanía, la OTAN instaló sus sistemas de cohetes. O sea, ¿quién amenaza a quién?, señalaba Jabarov. A juicio del senador, las declaraciones de Stoltenberg se deben al deseo de los dirigentes de la OTAN de obtener más dinero, por lo cual ellos sacan a relucir la tradicional amenaza rusa.
Dmitry Stefanovich, experto del Centro de Seguridad Internacional del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, comentó también estos llamados del secretario general de la OTAN.
En realidad, el único pretexto para la existencia y persistencia de la OTAN, para el incremento de los gastos militares en los países del bloque, es la generación de un sentimiento de amenaza de parte de Rusia o China, que para el caso da lo mismo. O sea, Stoltenberg promueve lógicamente en este caso ni más ni menos que los fundamentos de la existencia de la organización que le ha sido confiada. Ello no está vinculado en absoluto a acciones algunas de Rusia o China. Ello responde en primer lugar a la dinámica interna de la OTAN, porque es evidente que no todos los países están dichosos de gastar aquel volumen de recursos que se les exige de conformidad con los convenios internos de la OTAN, más aún que abrigan la esperanza de que con la llegada de Joe Biden al poder en Estados Unidos van a desaparecer los problemas de la unidad transatlántica. Pero esto no es así, en absoluto, puesto que no será menor la demanda de dinero de los países de la OTAN, apuntó diciendo Dmitry Stefanovich.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue creyendo que el proyecto Nord Stream 2 es un mal negocio para Europa, declaró la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa. La diplomática destacó que el equipo de Biden se propone estudiar las medidas restrictivas contra Nord Stream 2 implantadas por los antecesores. Washington continuará debatiendo el tema con los socios europeos, añadió la vocera. El analista político Pavel Shipilin departió su juicio acerca de cómo va a actuar justamente el equipo de Biden.
La nueva administración de la Casa Blanca tratará ahora de lamer las heridas causadas por el equipo anterior y de restablecer las relaciones de aliados con Europa. Es cierto que el gasoducto Nord Stream 2 no conviene a Estados Unidos. Y el equipo de Biden confía en disuadir a sus socios, a la propia Alemania, en cuanto al proyecto. Trump, por ejemplo, no se preocupó de tales delicadezas. Fue tajante y planteó lo suyo con altanería. Mientras que Biden no. Se empeñará en convencerlos. Es verdad que no me imagino a qué argumentos recurrirá para ello. Pero por ahora su tarea principal es la de dar una señal a los europeos, algo así como que se fue el monstruo de la Casa Blanca y que las cosas van a ser como antes. Con seguridad que Biden traerá a colación algunos proyectos conjuntos e incluso admito que van a reanimar el Tratado de Asociación Transatlántica. Pero de momento la tarea es dar una señal que convenza a los europeos, indicó Pavel Shipilin.
El gasoducto Nord Stream 2, que tendrá unos 1.200 kilómetros de largo, transportará más de 56 mil millones de metros cúbicos de gas por año desde Rusia a Alemania. Estados Unidos se opone a la culminación del proyecto dado que quiere vender más gas natural licuado a Europa. La construcción del gasoducto fue suspendida hace un año luego de que las sanciones impuestas por Washington obligaran a la empresa suiza Alseas a retirarse del proyecto, pero se retomó en diciembre y llevará unos cuantos meses terminar la obra. Las autoridades alemanas, incluida la canciller Angela Merkel, han rechazado en reiteradas ocasiones las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos y afirman que el Nord Stream 2 es un proyecto económico, no político.
El presidente de la Unión Cristiana Demócrata, partido gobernante de Alemania, Armin Laschet, elegido a este puesto, el 16 de enero declaró en una rueda de prensa que no planea revisar la posición alemana sobre el gasoducto Nord Stream 2. Laschet expresó su apoyo a la intención de la canciller Angela Merkel de debatir el Nord Stream 2 con la nueva administración de Estados Unidos, pero al mismo tiempo subrayó que el problema de suministro de energía a Alemania lo decide, en fin de cuentas, la propia Alemania.
Rusia espera que Estados Unidos vuelva al Plan de Acción Integral Conjunto PAIC sobre el programa nuclear iraní, lo que facilitará que Teherán cumpla con el acuerdo, declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tras reunirse con su par iraní, Mohammad Javad Zarif.
Esperamos que los esfuerzos que se realizan ahora den resultados y permitan mantener el PAIC y que Estados Unidos vuelva a la plena implementación de dicha resolución del Consejo de Seguridad. Y esto, a su vez, creará condiciones para que la República Islámica de Irán cumpla con todos los requisitos del acuerdo nuclear. Tanto Moscú como Teherán están interesados en mantener el acuerdo, lo que es imposible sin la implementación de las disposiciones del documento por todas las partes involucradas en estricta conformidad con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia seguirá esforzándose para que Washington y Teherán vuelvan a implementar el PAIC lo antes posible. El cumplimiento del acuerdo por todas las partes involucradas devolvería el mayor logro en materia de no proliferación de armas nucleares entre los tesoros de la diplomacia internacional.
En julio de 2015, Irán y 6 mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. Un año después, Irán, en respuesta, empezó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC. La semana pasada, el nominado para secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que el presidente Joe Biden tiene la intención de examinar con los aliados los planes de negociaciones con Irán. En concreto, indicó que si Teherán vuelve a cumplir con el PAIC, Washington también estará dispuesto a retomar su compromiso con el programa nuclear, pero buscará un acuerdo más amplio que incluya el programa de misiles iraní.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Rusia, Mohammad Javad Zarif y Sergei Lavrov, firmaron este martes en Moscú un acuerdo sobre la cooperación en materia de seguridad de la información entre la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán. Zarif y Lavrov debatieron asimismo asuntos bilaterales y de la agenda internacional, incluida la situación en la zona del Golfo Pérsico, en Nagorno-Karabaj y en torno al Plan de Acción Integral Conjunto PAIC.
En la rueda de prensa al término de la reunión en Moscú, el canciller iraní también informó del acuerdo alcanzado con Rusia sobre la lucha contra el nuevo coronavirus.
Ayer la vacuna rusa Sputnik V fue registrada en Irán. Teherán espera pactar la compra de la vacuna lo antes posible, así como iniciar la producción conjunta con la participación de instituciones correspondientes de Rusia e Irán.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo a periodistas que el Departamento de Estado está revisando las acciones rusas, incluidas las tomadas contra el opositor Alexei Navalny y la violación informática de seguridad SolarWinds, y no descartó posibles nuevas sanciones contra Moscú.
En general, como ha dicho el presidente, que estamos revisando todas estas acciones que nos preocupan profundamente, ya sea por el trato que se le ha dado al señor Navalny y en particular por el aparente uso de un arma química y un intento de asesinarlo, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa. Cuando se le preguntó acerca de las posibles sanciones contra Rusia por Navalny, Blinken dijo: "No descartamos nada, pero queremos hacer esta revisión completa y luego lo veremos desde allí".
El profesor de teoría política Kirill Kokhtesh del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales opinó que la actual administración actúa de manera nueva.
Resulta que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se habían aproximado ya a un punto peligroso. El hecho de que, por ejemplo, se prorrogue el tercer tratado de desarme nuclear supone que se extienda la arquitectura de la seguridad global, que es posible ampliar. Pero está claro que no se va a ir más allá del regateo, de las conversaciones, de los acuerdos. Rusia podrá ponerse de acuerdo con los demócratas sobre un número mayor de asuntos que con el expresidente Donald Trump por una razón simple. Nadie va a acusar a los demócratas de hacer cedido a Estados Unidos a Rusia, debido a que es justamente de los demócratas el privilegio de acusar de ello. De ahí que ellos cuentan con el privilegio y la posibilidad de ponerse de acuerdo sin correr el riesgo de ser devorados en la patria, por traición a los intereses nacionales, por tener tratos con Putin y de otros desatinos por el estilo. Pero no es todo. Pienso que cada acuerdo va a ser presentado como el fruto de una negociación encarnizada, pactado a favor de Estados Unidos, subrayó Kirill Kokhtish.
Navalny fue detenido el 17 de enero a su regreso de Alemania, donde había permanecido desde finales de agosto tras un supuesto envenenamiento con un agente nervioso en la ciudad rusa de Tomsk. Tras su detención fue ingresado en prisión preventiva por 30 días. El Tribunal de la Región de Moscú desestimó este jueves el recurso contra el arresto de Navalny por 30 días, dictado el 18 de enero.
El 23 de enero, en varias ciudades rusas tuvieron lugar concentraciones no autorizadas en apoyo al bloguero opositor. Los líderes de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países miembros del bloque exigieron a Rusia la liberación inmediata de Navalny.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, indicó que la reacción internacional ante el arresto de Navalny no es más que un ejercicio en cadena para desviar la atención de la profunda crisis en la que se encuentra el modelo liberal. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, por su parte, declaró que el Kremlin no se propone hacer caso a las declaraciones de gobiernos extranjeros sobre Navalny. Las Fuerzas Armadas de Rusia recibieron en 2020 más de 6.600 modelos de armamento, comunicó el ministro de Defensa Sergei Shoigu en su intervención en el Día Único de Recepción de Material Bélico.
Pese a la pandemia, hemos logrado corregir el funcionamiento de las empresas industriales y asegurar los ritmos fijados de cumplimiento del cargo estatal en el área de la defensa. A lo largo del año pasado, el ejército ruso recibió más de 6.600 modelos básicos de armamento, maquinaria bélica y especial.
Entre toda esa maquinaria, hay 4 completos de regimiento de sistemas de misiles antiaéreos S-400 Triumph, 2 completos de división de sistemas de misiles antiaéreos Buk-M3, el crucero submarino atómico Príncipe Vladimir, dotado de misiles balísticos Bulava, la fragata almirante de flota Kasatonov, el gran buque de desembarco Piotr Morgunov, el gran submarino Volkhov, las corbetas Grimeshi y héroe de la Federación de Rusia, Altfar Tidenzapov, enumeró el ministro y prosiguió.
El año pasado, las Fuerzas Armadas recibieron asimismo un sistema de misiles estratégicos de emplazamiento en silo y 2 sistemas de misiles estratégicos móviles YARS, 10 cazas multifuncionales Sukhoi 35S, un avión de quinta generación Sukhoi 57, 10 interceptores modernizados MiG-31BM, 5 bombarderos portamisiles modernizados Tupolev 95MS y 220 carros de combate. En octubre y noviembre del año pasado transcurrieron exitosamente las pruebas del primer misil de crucero hipersónico de emplazamiento marítimo Tsirkon, cuya velocidad de vuelo es de Mach 8.
El ministro dijo que como resultado de los suministros de armamento nuevo y modernizado, el nivel de modernidad de las fuerzas de propósito general superó el 70%, mientras que el de las fuerzas estratégicas nucleares ascendió al 86%.
Поступившая техника интенсивно эксплуатируется.
El material bélico recibido es utilizado con intensidad en las verificaciones de la preparación de combate de las unidades, en ejercicios y entrenamientos, consignó en su informe el titular de Defensa de Rusia.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los especialistas rusos han sido excluidos del grupo de expertos que estudia las perspectivas de la Estación Espacial Lunar Gateway, comunicó a Sputnik una fuente de la industria espacial. Según la fuente, los rusos han sido excluidos de los correos electrónicos, de las discusiones y del acceso a los materiales. Se indica que la resolución fue tomada tras las declaraciones hechas por la parte rusa sobre el papel insuficiente que desempeñan en el proyecto.
En el año 2017, Roscosmos y la NASA firmaron el acuerdo sobre los trabajos conjuntos de construcción de la estación Gateway en la órbita lunar. Sin embargo, posteriormente, el director general del consorcio estatal ruso, Dmitry Rogozin, declaró que Rusia no puede permitirse participar en Gateway en papeles secundarios. El experto tildó el propio proyecto de americano-céntrico.
El experto del Instituto de Estudios Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia, Oleg Weisberg, lamentó la exclusión de los especialistas rusos del grupo de expertos del proyecto Gateway.
En cualquier caso, es algo desagradable porque el espacio cósmico es hoy por hoy una esfera que pertenece a todos y de momento no se ha convertido en una zona de verdaderos conflictos, apuntó el experto.
Al mismo tiempo, señaló que Rusia logró determinados éxitos en el desarrollo de su propio programa espacial, incluido el lunar.
Roscosmos обещал в конце этого года La compañía Roscosmos prometió para fines del año lanzar su primer aparato espacial a la Luna después de mucho tiempo. Alunizaje en la región del Polo Sur, búsqueda de agua, etc. Son proyectos muy interesantes. Por cierto, que los norteamericanos cuentan actualmente con muchas más posibilidades. Vuelan unos 40 aparatos espaciales de estudio del Sistema Solar. Nosotros tenemos un solo aparato espacial volando. Es muy bueno, se trata de un proyecto astronómico. Y mis colegas del Instituto de Estudios Espaciales trabajan en el satélite francés Marte, que estudia la atmósfera del planeta rojo. De modo que se han logrado determinados éxitos y esperamos que todo eso cobre mayor envergadura, dijo Oleg Weisberg.
El pasado mes de diciembre, Dmitry Rogozin comunicó que Roscosmos ha creado un programa único de investigación de la Luna. Según él, este año, desde el cosmódromo Vostochny, partirá el primer aparato espacial ruso Luna 25, que se posará sobre el satélite de la Tierra. De tal modo, Rusia emprenderá la exploración del polo sur de la Luna, primero con aparatos automáticos y para más adelante se está preparando una expedición, consignó Dmitry Rogozin.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.